En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Día miércoles de cuentas claras de panel económico acá en Al Pizarrón y Radio Agricultura. Bienvenidos todas, todes, todos y etcétera. Espero que estén viéndonos a nosotros y no ese partido que está... Iban a cero, parece, así que todavía no vale la pena, no vale la pena ni verlo. Aquí en Al Pizarrón les va a ir mucho mejor y lo van a pasar estupendo con nosotros. ¿Sí o no, Michelle Lave?
Así es. Además que... No vamos a decir por quién queremos que gane, ¿no es cierto?
¿Por qué no?
No.
Ayer dijimos todo. Hoy día, ya no me acuerdo. ¿Vas por algún país en especial?
Es que todos han ido cayendo mis países, así que mejor no lo digo. Voy a decir que voy por Argentina.
Ya, se entendió. Ricardo Delgado,
¿cómo estás? Nada contra los argentinos, por cierto, solo personal contra Messi.
Así de enemiga de Messi, ¿no te gusta?
No enemiga, no, me cae mal, lo puto pesado.
Ya, sí, medio pesadito. Porque en general ha sido como la gente como que lo quiere. Pero
sí,
bueno,
pero, yo lo encuentro pero es que es buen futbolista, yo creo que es por ahí salva.
Ya.
Bien,
no has visto no he pescado ni un partido de
nada. Como tampoco. Buen homosexual, no me gusta el fútbol, así que me ha pasado por arriba.
Andrés Alessandri.
Le voy a decir eso a mi marido,
Andrés Alessandri, socio de Mena y Alessandri, asociado. Hace tiempo que no estabas por acá, Andrés. Bienvenido, qué rico.
Hola,
que estés
gracias.
Aquí en este panel de cuentas claras. ¿Has visto Mundial?
Sí, bastante.
Ya, qué bueno, porque para levantar cualquier duda.
Claro. Me duele un pelito estar acá, pero bueno,
sí,
tenía muchas ganas de estar. Así
pero
que...
puedes mirar igual.
Sí,
sí de rojo lo estoy viendo.
Te cubrimos si es que de repente estás mirando el gol.
Exactamente, siguen a cero Inglaterra-Argentina. Este partido además tiene detrás las Malvinas, una carga bastante sustanciosa, histórica. Así que bueno.
Imagínate hoy día si Messi mete un gol a lo Maradona, ya... Se consagra como Dios para los argentinos.
Totalmente. Pero más Dios que Maradona, yo creo que no. Acuérdate que existía...
Tendría que meter un gol con la mano.
Acuérdate que existía la iglesia maradoniana, ¿se acuerdan? Sí, no sé si era una locura, existió. No sé si que será de ellos, digamos. Pero bueno.
Sí.
Oye...
No voy a decir nada mejor.
No voy a cantar hoy día, se van a perder mi canto porque no había ni una efeméride especial. Y les cuento que un día como hoy, pero en 2003, murió en Barcelona el escritor chileno Roberto Bolaño. Un gran escritor chileno considerado como uno de los autores más importantes de la literatura hispanoamericana. ¿Les gusta Roberto Bolaño? ¿Alguien ha leído a Roberto Bolaño?
Yo me acuerdo de un ¿cómo decirlo? Una morada con ese personaje que mataron al Chavo el Ocho.
Sí.
Por eso es cómico.
¿Quién fue que dijo
Carolina Zúñiga se llama, que creo que tiene un programa acá en Radio Agricultura. y fue una chambonada de Carolina.
Son cosas que pasan.
Dejémoslo un lapso. Sí.
Pensó que era Chespirito, digamos. Sí, ¿cómo olvidarlo? Bueno. Oye, vamos a ver. En este momento, ¿con qué noticias partimos hoy día? ¿Hubo cuenta pública en el Congreso? ¿Qué pasó?
Interesantísimo.
Se pasó sin pena ni gloria, se dio cuenta de la cantidad de proyectos que se habían analizado, aprobado, etcétera. No hubo ni un chascarro, ni nadie que se arrancara con los tarros, así que listo, check en noticia. Quería partir el programa mandándole un cariñoso saludo a carabineros, porque hubo dos carabineros baleados en Valdivia hoy en la mañana, de 29 y 32 años, en un allanamiento en el sector de Punucapa, en la región de Valdivia, que estaban buscando a un involucrado en el asesinato del cabo Naín.
¡Qué horror!
Sí, terrible. Uno de los dos carabineros fue trasladado a Santiago, al hospital del carabinero, así que esperemos que se encuentre bien. Por lo menos el sospechoso que se estaba buscando ya fue detenido. Así
qué
que
bueno.
Alguna buena noticia en este baleo a dos carabineros. Así que un gran saludo a toda la familia carabinero. Bueno, y después de eso nos vamos... No quiero empezar por la mega reforma que no se ha empezado a votar en el Senado. Están en peleitas de reglamento, poniéndose de acuerdo, cada uno ahí tira para...
No te puedo creer.
No, en serio. ¿En bueno, serio? Va a estar hasta a total despacho. ¿Eh?
Así van a que, trabajar.
Sí, y van a trasnochar quizás también. Así que ojo ahí. No,
van ya, a cobrar hora extra.
Les vamos a ir contando, pero quiero empezar por un... Es que no nos habíamos dado cuenta del Hayek o del... No sé, tenemos un prócer acá económico en nuestro país que yo no sé si le habíamos tomado el peso mientras fue autoridad.
El gurú.
El gurú de la inflación. ¿Se acuerdan que las pymes salían ganando con la inflación porque les pagaban más o que no pagábamos en dólares?
Claro.
Entonces no nos influía el precio del dólar.
Sí.
Yo no sé cómo no aprendimos nada y hoy Nicolás Grau nos vuelve a sorprender en una carta... al Mercurio.
Es como Guaripola de la economía, pero merluciana.
¿Algo que comentar, Andrés Alessandri, antes de preguntarle a...?
La verdad, aún no leo la columna. Hoy día tenía un día muy ocupado, así que...
Pero si te la pasamos ahora, Andrés Alessandri.
Estaba muy preocupado con la invariabilidad y la votación del Congreso.
Oye, vamos a hablar después de la invariabilidad tributaria, Andrés Alessandri, porque yo sé que es el tema que más te interesa, pero vamos a empezar con este prócer que nos ilumina hoy día de nuevo, porque, Michel, él parte su carta diciendo una aseveración que yo no me atrevería a confirmar. Dice, la productividad se estancó incluso antes de 2010, y que el IMASEC tuvo un quiebre en 2012. O sea, que ese año fue cuando empezó a crecer la economía al ritmo actual, contra el mito urbano, según él, no son palabras de él, de que todo decayó
desde el 2000.
Textual, sí. Bueno, un mito de que fue empezó en 2014 con las reformas de Michelle Bachelet. Partamos por esa aseveración. Sí. ¿Qué te parece?
Claro, y a él se le olvida que hubo una crisis subprime justo antes. Entonces, claro, él quiere considerar la crisis subprime como parte de la desaceleración de Chile.
Mira, o cherry sea... picking, si se la saben por el libro. ¿Eh?
Pero lo cierto, y quizás para aquellos que todavía le creen, es que cuando uno hace los números... de hecho, uno mira lo más fácil siempre para aquellos que no le creen mucho a esta gente que tira números así, es mirar los números, mirar los gráficos. Uh-huh. Y el quiebre en la tasa de crecimiento, el quiebre en la tasa de inversión es radical. Entre el año 1985 y el año 2013,
¿ya?
Mientras la tasa de impuesto corporativo estaba al 20%, la inversión crecía al 9,5% real anual.
Ya.
2014 a la fecha, la inversión ha crecido al 0,8% real.
Él habla del 2,5 después, además, para unir los temas. O sea,
no, de crecimiento de la economía. Inversión.
Ya, solo inversión.
Después,
ya.
Si uno se va al crecimiento del PIB, el PIB en esa época crecía 2,3% más que el PIB mundial. O sea, si el PIB mundial era 3%, Chile crecía al 5,3%. Hoy día crece menos... 0,9% que el PIB mundial. O sea, 2,1 si el PIB mundial es 3. ¿No les coinciden los números?
Oye,
¿qué tiene problemas con los números?
Sí, no, tiene serios problemas.
Tiene problemas,
sí. Después él dice que...
Pero espérame. Hay que ser... es que el Dunning-Kruger y el carepalismo, por ser fina...
Bueno, no, si es que ni siquiera es eso. Si la realidad de las cosas es que ellos mienten. O sea, salió la exministra vocera de gobierno con la exministra del trabajo a mentir descaradamente. Entonces, esto para ellos es un deporte mentir. O sea, no tiene... Y además... no sufren ninguna consecuencia. Entonces, es muy fácil mentir. Pero lo más... solo para aquellos que todavía no están convencidos, si fuera cierto lo que él dice, que en el fondo esta mega reforma es mala, ¿por qué su gobierno la propuso? Porque fue Marcel, su gobierno claro. El que la propuso, no fue este gobierno tomó la idea, fue su gobierno el que la propuso. Entonces,
no todos los puntos, para ser exacta, pero sí no, pero la rebaja del impuesto corporativo.
O sea, claro. Exactamente. Sí. Y solo déjenme decirles, porque él... concluye con algo que es para asustar a la gente. Y dice que con esta mega reforma van a haber menos recursos para hacer política social. Yo aquí puse los números, porque los números no mienten. Entonces, en vez de palabras, ocupemos números. Tomé el Excel que se publica en el Ministerio de Hacienda hasta el año 2050. Y lo que hice fue calcular el valor presente neto, o sea, traer todos los flujos futuros a presente a una tasa de 4% real anual, que es una tasa que es 7%, que es la tasa un poco más alta incluso que los bonos de gobierno, que es la tasa de descuento del gobierno. El valor presente neto son 23 millones de millones de pesos.
¿Ya?
O sea, 23 billones de pesos. No, a uno no le hacen sentido los números porque son demasiado grandes. Solo déjenme decirlo, si yo evalúo esta reforma como si fuera un proyecto de inversión, la TIR es 28%. Con esa TIR estarían hasta los comunistas invirtiendo.
Y eso es mucho decir. Explica bien, porfa, qué es la TIR.
La TIR es la tasa de retorno del proyecto.
Yeah.
Este proyecto efectivamente durante los primeros años tiene gasto. O sea, genera un flujo negativo porque tú rebajas el impuesto corporativo para que después haya más crecimiento y cuando hay más crecimiento cobras esa tasa más baja, pero sobre una base más grande. Entonces, al principio, efectivamente, el gasto es un poquito... O sea, lo que recibes en ingresos es un poquito más bajo, pero eso se más que compensa. Y de hecho, solo déjame decirte que lo que en ingresos más bajos, lo que dejas de recibir en los cuatro primeros años, al noveno año ya más que se compensó.
Perfecto. Oye, gol de Inglaterra, Andrea Alessandri, lo siento. ¿Estaba mirando o no?
Estaba mirando a la Michelle, estaba muy concentrado en su explicación.
Pucha, bueno, gol de Inglaterra.
Pero lo van a repetir porque todavía no han mandado la repetición. Así que todos los que quieran pueden poner el ojo,
claro,
pero no el oído.
Multitasking. Exacto. Oye, Michelle, te tengo una pregunta para... que me llama la atención. Él dice que hay poca evidencia mundial de que la rebaja en el impuesto corporativo tenga un efecto en el crecimiento de los países.
Sí. Bueno, de hecho, lo que él dice es que hay poca evidencia que la rebaja en el impuesto, en los impuestos, que fue lo mismo que me escribió a mí cuando yo escribí el artículo que hablaba de rebaja del impuesto, tenga consecuencias sobre la inversión. Y eso solo demuestra que nunca le ha trabajado un día a nadie. ¿Por qué digo,
danos más.
Esto? Ya. Porque resulta que esto es un problema de oferta y demanda. Si, así de simple, si tú bajas la rentabilidad de un proyecto, vas a invertir menos. En el fondo le subes...
Es muy evidente.
Es muy evidente, uh-huh. Exacto. Entonces, él nunca ha hecho una pyme nada, porque él sabría que si tú le aumentas la rentabilidad a un proyecto, vas a invertir más. Si tú aumentas la rentabilidad esperada de una acción, vas a invertir más, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con la rentabilidad de un proyecto. ¿Qué es lo que él dice? No hay evidencia, y fíjense ustedes que él nunca habla de impuesto corporativo, de que la rebajan impuestos, y habla de Estados Unidos. Lo que él habla es de rebaja de impuestos generales, impuestos personales.
Pero aquí dice,
no hay rebaja de impuestos personales. Aquí
dice, diversos académicos han dicho que la mejor evidencia mundial muestra un efecto limitado.
Limitado. Si nadie dice que es infinito el efecto.
Ya, claro, claro.
Y tampoco se puede garantizar un rendimiento absoluto.
Bueno, pero es que esa, hay un
además que engaño, claro,
de que hablan que esto es una apuesta de Quirós, así como que fuera, como que estuviera apostando en el casino.
Ciego, el ciego, claro.
Claro, y además, primero, esto lo teníamos, si nos estamos diciendo algo que no se haya hecho antes. Esto
lo tuvimos.
Lo teníamos, funcionaba y lo echamos a perder.
Totalmente.
Primero. Y segundo, y más importante, claro, si tú tienes 10% impuesto corporativo y lo bajas a 8, probablemente no va a ser mucho el efecto. Pero si tienes un impuesto que te hace menos competitivo que el resto del mundo y te pone competitivo, es muy distinto.
Muy totalmente evidente, muy buena explicación. Y lo último, que ya un tema más político, Ricky, no sé si quieres opinar de esto, porque él dice que nunca se había impulsado una reforma tributaria con tan poco acuerdo. Y yo creo que esa es una mentira, es una falacia, pero una mentira de tomo y lomo, digamos, porque... A ver,
aquí hay varias cosas. Primero, asumir de que una ley aprobada con poco acuerdo transversal per se sería bueno. cosa que ya hemos tenido el ejemplo explícito de que la reforma que se hizo en 2014 de Bachelet tenía un acuerdo amplio y resultó ser un desastre. Entonces, esa premisa es errónea. O sea, tú puedes tener una buena ley con pocos votos, aprobada con el quórum bajito y funcionando muy bien. Así que esa premisa es absolutamente errada. Pero el historial de Grau tiene harto chascarro, porque partió perdiendo 120 millones en la universidad.
En la fiesta de la universidad, sí.
Exactamente. Sí. ¿Qué pasó con eso? Nada. Él calculó mal las cifras para el presupuesto durante su último periodo como ministro de Hacienda, inflando las cifras de ingresos. O sea, ya partimos mal. Entonces, él no tiene cara como para venir.
Él dijo que la inflación, o sea, que el alza del tipo de cambio no afectaba.
Claro,
¿no?
Los cálculos.
Los precios en Chile, claro.
Exactamente. Entonces, ¿cómo creerle a este personaje siendo que él, en la evidencia empírica de su labor como ministro y encargado de la cartera, ha sido un desastre? Entonces, de partida eso. Y lo otro, este personaje se merecía la acusación constitucional que se le intentó hacer. Y el hecho de que se haya rechazado da cuenta de que tiene el descaro de seguir hablando de economía, dar cátedra de economía, porque se siente en sus anchas, pues se siente que con el pecho inflado después de esta resucitada que se pegó con la acusación constitucional por no haberse aprobado. Así que,
pobre alumno de la Universidad de Chile. Oye, vamos a volver a hablar de invariabilidad tributaria con Andrés Alessandri. El Senado no había dicho yo que habían suspendido la sesión un rato porque se habían ido a comisiones a ver el tema de la votación, a ponerse de acuerdo en los reglamentos. Acaban de volver, así que ahí vamos a ir a hablar. Vamos a volver a hablar de mega reforma con Andrés Alessandri e invariabilidad tributaria. Vamos y volvemos acá en el Pizarrón.
Recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
¿Sabías que en Chile 1 de cada 6 hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al Pizarrón, con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro miércoles de Cuentas Claras de Al Pizarrón con Michelle Labé, Andrés Alessandri y Ricky Delgado. Oye, ya analizamos, yo creo que aprendieron todos, muchos con Grau, mentira, con Michelle. Analizamos la carta que mandó hoy al Mercurio. Pobres alumnos, digo yo, porque realmente un tipo que se ve que no, de verdad, no sabe nada. Yo, ¿en qué minuto se le dio este poder a este hombre? Bueno, en fin. Oye, se está votando, se empieza a votar ahora, empezaba a las 3, ya, la mega reforma, en particular en el Senado. Una ley de reconstrucción que ha tenido negociaciones, acusaciones, en fin, pero se está votando ahora y yo creo que es urgente entregar algo de certeza a los inversionistas, al país, de que vamos a salir adelante, que no nos den un par de meses, que no, pero no vamos, no podemos seguir decreciendo. Tiene que haber empleo, tenemos casi 1 millón de desempleados. Andrés Alessandri, el próximo miércoles además quiero tocar más en profundidad el tema del empleo. Pero te quería preguntar, Andrés, porque tú te has metido harto en ese tema. ¿En qué nos influye a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes? Porque la gente dice, bueno, si a una empresa le aseguran el impuesto por 2 años, por 10 años, ¿qué me importa a mí? Yo creo que es muy importante, pero tú lo puedes explicar mucho mejor que yo.
Sí, la verdad es que a la persona le influye de forma indirecta por lo que es evidente. Las empresas que inviertan en Chile van a generar crecimiento y van a generar empleo. Ahora, ¿por qué estamos teniendo esta discusión de invariabilidad? Y la verdad es que es triste, porque lo estamos teniendo porque somos percibidos como poco serios en el extranjero.
Claro, Chile, claro, si fuéramos percibidos como un país estable, que respeta su legalidad, etcétera, nos estaríamos legislando sobre esto.
Si uno mira qué países ofrecen este régimen, en Sudamérica, Perú, Argentina tienen regímenes parecidos, Chile tuvo el DL 600 que se eliminó. No vemos a Noruega ofreciendo invariabilidad tributaria a los inversionistas que vayan a invertir allá.
Claro.
Lamentablemente, los últimos años de la política fiscal chilena y la política en general, en que hemos tenido un péndulo y pasamos de visiones de en un sentido y otro, obviamente nos traen a esta situación en que una empresa extranjera que tiene que hacer un proyecto de largo aliento de inversiones significativas, tiene el razonable temor a que si invierte bajo este gobierno, con una reforma que quizás va a bajar el impuesto corporativo a un 23%, cuando tenga utilidades de su proyecto, quizás ya no va a ser un 23, va a ser de nuevo un 27, un 30, y quién sabe qué impuestos puedan proponerse en el futuro, dado que el Congreso cambia todo.
Eso también es triste, o sea, tan poca certeza de una racionalidad en estas leyes, de que depende al final de las mayorías circunstanciales y que no entienden, bueno, si el ministro de Hacienda da estas declaraciones, digamos. Entonces,
cuando hay
ex ministro de Hacienda, perdón.
Cuando hay una oposición que dice que no le gusta este proyecto y que lo va a votar en contra, que uno puede intuir que el día de mañana, si es que llegan a ser el gobierno nuevamente, van a intentar dar pie atrás a esta reforma, porque los últimos 15 años lo único que han hecho es subir impuestos. Lamentablemente estamos en esta situación y se ha buscado un mayor acuerdo en este tema de la invariabilidad, porque finalmente la invariabilidad es como el niño chico que está castigado y que no se puede portar bien solo, entonces tienen que amarrarlo.
Ajá.
Porque en el fondo la invariabilidad implica, y es algo súper relevante, renunciar a tu potestad tributaria de o a tu potestad como país de modificar leyes en el futuro respecto de ciertas empresas. Obviamente no se puede restringir completamente, pero respecto a ciertas empresas que accedan a este contrato con el Estado, se va a incorporar este derecho de invariabilidad.
La invariabilidad, el mayor tramo quedó para las inversiones de 20 años hacia arriba, ¿cierto?
Claro, o sea, se estableció...
Inversiones de más de 350
millones. De más de 350 millones, perdón, era al revés. De 350 millones hacia arriba, 20 años de invariabilidad tributaria.
Sí, se hizo una escala, por así decirlo.
Sí.
Esto solamente lo pueden aprovechar empresas que hagan inversiones por arriba de 50 millones de dólares. Uh-huh. Y hay tres tramos, entre 50 y 100 millones, y entre 100 y 350, y más de
350
y 500.
Sí.
O sea, hacia arriba, no hay tope.
Claro.
Esperemos que llegaran inversiones de 1.000 millones de dólares. Y además, lo que es importante es que se aclara que el plazo cuenta desde que el proyecto empieza a generar utilidades.
Oye, eso no lo explicaba y yo creo que eso no... Bueno, no sé si la gente se ha preocupado tanto del tema, pero es para mí fue novedoso. Porque yo pensé que era desde que empezaba a desde que empezaba el proyecto, como idea, como estudiando la...
O desde que ingresaba el capital,
claro,
por ejemplo.
Claro, exactamente.
Es que no pagan impuestos cuando ingresa el capital.
Y los primeros años...
Tampoco.
Imagínate un proyecto minero, que se demora años en desarrollarse, en hacer toda la operación, la obra, y recién de 4 o 5... No soy experto en minería, pero...
Claro.
Pero uno imaginaría que son varios años.
Pero años.
Recién se empieza a salir mineral. Entonces, yeah, obviamente la idea es que no se coman años de esta invariabilidad mientras están solamente gastando.
Ya. Yeah.
Y que es cuando también se generan muchos beneficios. O sea, cuando una empresa, un proyecto minero nuevo se empieza a desarrollar, esa inversión se traduce en trabajo directo e indirecto, en proveedores... En hasta inmobiliario. O sea, uno mira cuando hay una mina nueva una inversión grande en Copiapó, en Antofagasta, cómo explota el sector inmobiliario. Entonces genera beneficios que van mucho más allá del impuesto que pagan las empresas mineras.
O sea, la empresa mientras gasta, no paga este impuesto, empieza a ganar plata, para decirlo en súper simple, y se le empieza a cobrar este impuesto.
Empieza a correr el plazo.
Corre el plazo.
Sí.
De la invariabilidad.
Y además, desde que empieza a ganar utilidad.
Sí,
claro.
Sí.
Y además las empresas que se acojan a esta invariabilidad van a pagar un impuesto adicional de 1.5 puntos, que es el costo de esta invariabilidad. Y también eso nos hace ver... El DL600 no tenía también una regla de un tope, pero no tenía esta sobretasa. Entonces, nos hace ver que es tan valiosa esta invariabilidad que incluso podría ser que las empresas estén dispuestas a pagar más impuestos por asegurarse que en el futuro no le cambie la regla. Lo que, de nuevo, sigue siendo triste.
Claro, volvemos a la tristeza.
Tenemos que dar garantía de que nos va a portar bien.
Claro, claro. No, sí, esto es... Y es algo, además, que vivimos, que durante tanto tiempo no tuvimos que entregar ninguna garantía de que nos íbamos a portar bien. Pero bueno eso se ha hecho en los últimos años.
Teníamos herramientas que garantizaban esa estabilidad, como exacto, una constitución con quórum alto para que los políticos no hicieran lo que quisieran, que la terminaron bajando, y eso afectó la credibilidad de Chile, más los cambios de leyes que tienen que ver con impuestos. Y los cambios que han hecho también en la legislación laboral. Entonces, todo eso genera incertidumbre. En los últimos 5 o 6 años, tú eres obviamente experta en esto, ha generado el desastre que tenemos hoy día. Entonces, estamos pagando los costos por hacer mal las cosas durante mucho, mucho tiempo. Y eso hay que arreglarlo.
Espérenme, tenemos una pregunta en nuestro chat. Paren las imprentas. ¿Crees que durante esta jornada el Senado aprobará la mega reforma? La primera alternativa, sí, por el mínimo de votos que va ganando con un 88% esa alternativa. La otra alternativa es sí, por amplia mayoría. Nadie está apostando por eso, qué triste. Ya. Y no se va a aprobar. Chuta, eso 12%. Sí que es más triste. Un 12% dice que no se va a aprobar. Yo creo que los votos están, así que debería... Bueno, uno no puede poner las manos al fuego por ninguno de esta gente, pero debería aprobarse. Michelle, no sé si querías comentar algo sobre la invariabilidad tributaria, esa palabra por fin que me la aprendí.
Sí, yo creo que es importante entender que después de del 2019, uh-huh, del estallido delictual, la visión del mundo respecto a Chile cambió. Dejamos de ser el Mateo del grupo de Latinoamérica y pasamos a ser uno más. Y cuando pasamos a ser uno más, tuvimos que empezar a pagar las consecuencias de no ser el Mateo del curso. A nosotros nos daban muchas ventajas por ser el Mateo del curso. Éramos los que más reuníamos inversión extranjera, pese a ser un país pequeño, con pocos habitantes, con baja demanda, porque teníamos pocos habitantes. Pero pese a ello, teníamos muchas ventajas en términos de inversiones, de los que llegaban a Chile. Íbamos a ser el centro financiero de Latinoamérica, no sé si ustedes se acuerdan. Iba a ser un hub, ¿no es cierto?, de aeropuertos también acá en Chile. Todo eso dejó de existir, dejó de ser un sueño después del 2019. Y eso solo quiero recordarlo porque en el fondo este tipo de cosas tienen consecuencias y tienen consecuencias que se transforman en costos para todos los chilenos. O sea, que quede claro acá que quienes impulsaron todo el estallido delictual están haciendo que todos los chilenos tengamos consecuencias, entre ellos el que no hay empleo y entre ellos, ¿no es cierto?, el que para que alguien venga a invertir a Chile tengamos que hacerle promesas adicionales.
Sí, y es increíble, ya han pasado 7 años desde el estallido. Estamos en 2026. Sí. Sí. Pareciera que fue hace poco.
No fue hace poco.
Pero llevamos 7 años pagando las consecuencias. Uh-huh. Y pagando justamente el precio de dejar de proyectar esa estabilidad que Chile la haya logrado proyectar, incluso con cambios de gobierno. Entonces.
Es que ha faltado. Sí. Valentía, no sé.
Y eso nos tiene creciendo y con todas las implicaciones que hemos hablado en tantos capítulos en cuanto al empleo. Entonces, la verdad es que, de nuevo, es triste tener que estar teniendo esta conversación. Ojalá que se apruebe y ojalá que eso pueda impulsar una inyección fuerte de inversión, porque la verdad es que es urgente.
Sí, lo que yo siempre trato de perdón si parezco disco rayado, pero los inversionistas no están obligados a invertir. Una persona que tiene un capital grande en un fondo mutuo va a seguir con el capital en el fondo mutuo si no le dan ciertas garantías de que de todo lo que se va a pelar el lomo, todo lo que va a tener que trabajar, de contratar gente, que como dijo David Bravo, un cacho el trabajador, que lo vilipendiaron tanto. O sea, todo eso no lo va a hacer si al día siguiente le cambian las reglas del juego, si no va a ganar plata. O sea, es muy básico lo que estoy diciendo, yo lo sé, pero yo creo que la izquierda no cree en eso y no es capaz. O sea, a lo mejor lo visualiza, pero no está en su pensamiento, digamos, no le influye. Ellos no van por eso.
No, porque están con la cantaleta pegada en la cabeza y todavía están con la banderita. Acuérdate de Boric cuando decía que había. No sé quién fue quien dijo que había que meterle inestabilidad al sistema.
De Polo. Sebastián de Polo, el que estaba solito ahí en Brasil porque no le recibían las cartas.
Claro. La mentalidad de que hay que acabar con el modelo neoliberal. De que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo.
O sea, y eso lo dijo Gabriel Boric en segunda vuelta, creo que fue. Pero claro, que va a ser la tumba del sistema.
Exacto. Entonces, tú cuando tú ves eso, que te puede gustar o no, qué sé yo, un producto, pero cuando tú quieres cambiar toda la estructura en la cual Chile se ha sostenido para poder salir adelante como país pequeño dentro de Latinoamérica, que no tenemos tantos recursos naturales como Argentina, como Brasil, y que logramos crecer a nivel sobre incluso Latinoamérica o sobre el mundo, corríjame si me equivoco, durante mucho tiempo, pitearse ese modelo y querer, sorry por el chilenismo, pero cagarse a la gente solamente por querer instaurar un modelo socialista, asistencialista, pseudo progresista, para tener el chiringuito y tener a la gente cautiva con el voto, pero con el costo de que la gente al final termina dependiendo del Estado.
Oye, y otra cosa, André, es que en este siglo, o sea, entre 2000 y 2025, los países de la OCDE en general han bajado sus impuestos corporativos. O sea, ya han visto, vieron la luz, digamos. Bueno, nosotros lo vivimos desde el 90 en adelante y fue cuando tuvimos grandes inversiones en nuestro país y desempleo bajísimo. Solo 4 de los 38 países que conforman la OCDE se han exceptuado esta regla de bajar impuestos corporativos. Chile, Colombia, Costa Rica y Francia.
Sí, y Costa Rica es un país que tiene bajos impuestos en general y tiene un régimen territorial, entonces es distinto.
Es siempre engañoso comparar impuestos entre países.
Es que siempre tú no puedes comparar tasas porque eso es un error.
Sí.
Porque los impuestos son sistema.
Sí.
Entonces hay que entender cuál es la carga tributaria efectiva. Porque puedes tener una tasa alta, pero muchas deducciones. Entonces, es compleja la comparación.
Eso es lo que pasa con Brasil, ponte tú. Que dicen, pero si Brasil tiene un 34% de impuesto corporativo. Pero cuando te lo explican, tú ves que no es tan así.
Ya, pero no andan cambiando la constitución 2 veces en menos de 10 años.
Pues. ¿Que nosotros?
Brasil.
Ah, no, pero las inversiones que se han ido a Brasil, la izquierda dice, pero tienen una tasa de impuesto corporativo mucho mayor. Pero hay otras cosas, además de la estabilidad que te disminuyen, igual yo no soy la experta, pero que le hacen que el impuesto al final no sea tan grande.
Las tasas es un factor, pero hay que ver el sistema. pero más allá de cómo uno determine, efectivamente la OCDE ha bajado los impuestos, Chile los ha subido, vemos las consecuencias de eso. Y también hay que recordar que hoy en día, en un mundo globalizado, y como decía un profesor, el capital es cobarde. Y no solo es cobarde, sino que es calculador.
Claro.
Entonces analiza dónde gana más, y esto, el que invierte no lo hace por filantropía.
Obvio.
El que invierte va a comparar Chile con Perú. Además, también es importante cuando se habla de la OCDE, y nos encanta compararnos con la OCDE, pero no podemos comparar directamente a Chile con Australia, con Noruega, son realidades distintas.
Yo creo que estamos en la OCDE como para pa hacer el desde.
Entonces,
como para decir dónde está.
Aquí estoy.
Baja la vara, Chile. Chile y Colombia.
Porque están los impuestos, pero también están las otras cosas que rodean la inversión. No solo el costo del impuesto. ¿Qué se ofrece como infraestructura, como certeza jurídica? Entonces, el impuesto es un factor y compararse con la OCDE es importante, pero también hay que compararse no solo con lo que ofrecemos en impuestos, sino con lo que ofrecemos como país, como estabilidad. O sea, lo que hablas al principio del programa, cuando balean a carabineros, cuando hay una serie de cosas que pasan en Chile,
claro.
No basta entonces con decir cuánto cobra Chile, cuánto cobra Australia de impuestos a los proyectos mineros, sino que también hay que ver qué ofrecen como país al inversionista.
Lógico.
Y a tener una mirada un poquito más amplia.
Claro.
Y entender que tenemos que ir a competir contra esos países.
Si tú tienes la misma tasa que Australia, pero una situación nefasta en lo social y en la seguridad, no te sirve de nada. Nos vamos a otra pausa acá en El Pizarrón, en nuestro panel de Cuentas Claras, y ya volvemos.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico-profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro panel de día miércoles con Michelle Lavé, Andrés Alessandri y Ricky Delgado. Como todos los terceros bloques, voy a saludar un poquito a mi chat, a nuestro chat. Perdón, Luis XIV no se atrevió tanto, claro. Oye, es que Loreto...
Está como salgan de aquí.
Salgan de mi playa. Oye, Loreto Espinosa me decepcionó súper harto. Porque se fue a ver al partido. Dijo no. Que sí, dijo que estaba sucumbiendo. Qué pena contigo.
Qué pena con usted,
Loreto. Oye, un saludo para David, un saludo para Marisol, para
Sergio Montero.
Exacto, ¿a quién más ves?
David.
Oye, estaba en una discusión paralela aquí, Iván Ayala también. Nos preguntan por Campillay y su chofer, lo hablamos ayer y hoy día estamos en economía. Pero tenían una discusión paralela en cuanto a los funcionarios estatales que no se han podido sacar. Entonces, es parte del estatuto.
Sí, o sea, la gran mayoría de la administración pública. Tiene un estatuto administrativo que simplemente no permite a la administración que entra modificar sustancialmente el personal, ni reducirlo.
Perdóname, a uno. Argentina e Inglaterra. Empate.
No se puede creer esto. No se puede creer lo argentino.
Le quitaste toda la inspiración.
No, pero es que no. Ese tigrito afuera, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Claro.
No, pero siguiendo
bueno,
con
pero
lo que...
No se pueden sacar.
Pues. No, es que, a ver, el año pasado salió una polémica, ¿te acuerdas tú? Del ¿cómo se llama? Del reajuste al sector público. Uh-huh. Y en ese maniobra que hizo el gobierno cambió mucho los contratos de mucho personal del Estado, pasándolos a contrato ya y sacándolos de honorario. Entonces tú para sacar a alguien tenés que echarlo con estatuto administrativo, que significa hacerle un sumario, y ese sumario puede durar años. O sea, no es una cosa llegar y despedirlo como en el sector privado, que tú justificas la razón por despedirlo y chao nomás.
Además, en los gobiernos de Sebastián Piñera, me acuerdo, yo tenía gente conocida en el gobierno y decían, bueno, cambia el signo del gobierno y yo me voy, porque hay una cosa como de decencia, digamos, que tú no vas a seguir trabajando para un gobierno de izquierda si tú no crees en eso. Y en este gobierno, hasta el momento, en muchos casos no ha pasado. O sea, conozco gente
ahora,
en ministerio que dice
que ahí,
no se han ido.
Ojo que eso, los países que logran crecer y logran desarrollar una burocracia sana,
ya,
tienen funcionarios de planta que son independientes del gobierno, porque trabajar en el Estado es percibido como algo, en primer lugar, muy destacado, y en segundo, con una vocación país. Entonces, justamente lo triste es que muchos cargos sean un botín político.
Sí. Para algunos sí es un botiquín.
Y que el que llega quiera llegar con su
séquito,
de empleados públicos, y que vayan a, como dicen, servirse del Estado y no a servir al Estado. Entonces, lo que uno buscaría sería justamente lo contrario, funcionarios de carrera, pero que sean evaluados y que se les exija un rendimiento, y que el que no funciona y que no aporta realmente pueda salir bajo un procedimiento justo pero sencillo.
Sí.
No que se tenga que sumariar,
claro,
y que prácticamente tener que demostrar que la persona no solo fue insuficiente, sino que fue directamente actuó en contra del servicio. O sea, es muy difícil sacar a alguien por sumario.
Sí.
Y eso obviamente premia la mediocridad, el que basta con calentar la silla y no hacer nada. Totalmente. Tan terrible, sí, para que no te saquen.
No, si tú tienes toda la razón, en un estado que funcionara probablemente, digamos.
En Suecia no funciona.
Claro, Noruega, para irnos al país de moda. Oye, queríamos comentar también la falacia, mentira, engaño, de la que hablaron Janet Jara y Camila Vallejo. Sabía que venía tu frase.
No te puedo creer. Me entiendo otra vez.
El fin de semana hicieron unos videos, sí, en el fondo diciendo básicamente que las 40 horas están en peligro, porque nos quieren hacer trabajar hasta 52 horas semanales, lo cual es una mentira. Porque,
mentira total, mentira total.
Michelle, a ver si explicáis un poco, mucho mejor que nosotros, de qué se trata esto.
Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando se negocian las 40 horas semanales, lo que se negocia es flexibilidad en la forma en que se van a calcular las 40 horas semanales. Esto no significa que todos tienen que trabajar a la misma hora y la misma cantidad de horas semanales, sino que la idea era que tú pudieras trabajar 40 horas semanales, por ejemplo, trabajando una semana 35 horas y a la semana siguiente 45, y en promedio te daba 40 horas semanales. Uh-huh. Con ciertos límites. El límite que se estableció por ley son las famosas 52 horas. Entonces, lo que ellas están diciendo es, nos van a obligar. Nadie te va a obligar a nada. Primero, esto es una transacción entre los trabajadores y los empleadores. Uh-huh. Y segundo, ¿no es cierto? Si alguien llegara a trabajar 52 horas semanales una semana, la semana siguiente trabajaría 28 horas semanales. Y eso se les olvidó decirlo en el video.
Ay, pobre. Quizás es la edad.
Y es para ciertos rubros, no es para todos. Es
exactamente. Y son los famosos turnos, ¿no es cierto? Los turnos que hay en determinadas jornadas, claro.
Oye, ahora que se nos viene este fin de semana del terror que nos vienen anunciando, ayer hablaba un poco de eso. ¿Tú te imaginas a las cuadrillas de las compañías eléctricas o de agua o etcétera, siendo, veis que ya cumplí, estamos en 42 horas, ojo, ya llevo 42 horas esta semana, ahora las tienen que arreglar con una nueva cuadrilla, un nuevo equipo? A mí me parece que es de toda lógica que una empresa pueda pactar con sus trabajadores y de nuevo volver a esta figura de que vamos todos para donde mismo, digamos, pongámonos de acuerdo sin que haya abuso, negociemos, porque fíjate que la próxima semana tenemos que entregar el número de la revista, tenemos que entregar el proyecto X, tenemos, o sea, son circunstancias en que tú dices, bueno, me pongo la camiseta, trabajo hasta las 12 de la noche.
Pero
si querís.
No se trata solamente de ponerse la camiseta, sino que entender cómo funcionan ciertas cosas. Están los cyber, están las semanas del 18, que son fechas específicas donde claramente la gente de la fonda, si fuéramos tan estrictos, a una semana deberían trabajar solamente 8 horas y nada más.
Claro.
Y sabemos que trabajan mucho más esa semana. La semana de, qué sé yo, de Halloween, la semana de, qué sé yo, de fin de año, año nuevo y Navidad. O sea, esto es para ese rubro, para ese tipo de empresas, para que esas semanas puedan sacarse la cresta y ganar lucas, que pasa que la gente trabaja para eso, no trabaja porque quiere matarse, porque sí.
Lógico.
Trabaja porque quiere llevar comida a su familia, quiere salir adelante y quiere tener empleo.
Lo que pasa es que, nuevamente, ellas nunca han trabajado.
No, po.
Entonces no tienen idea cómo funciona el sistema.
Y también es importante,
es que no es broma,
recordar, sí, que esto aplica, obviamente, a quienes tienen empleo formal. Y con un desempleo que pega en el 10%, con una informalidad que estaba en el 26.
Sí, 27.
Entonces también, sí, es importante fomentar el empleo formal, buscar ciertas facilidades.
No te iba a interrumpir. Y lo gol de Argentina, 2-1.
Y lo dieron vuelta de nuevo, qué locura.
Las dos veces le toca a André Alessandri. Además,
ni siquiera puedo ver los goles.
Puta, estamos mal. Programa en vivo.
Me pillaste mi sorpresa, pero bueno, en vivo, sí.
Estamos en vivo.
Oye, Andrés, te puedes inspirar de nuevo.
Ya se descorazonó.
Pobrecito, ya.
Es importante buscar mecanismos en que obviamente se proteja al trabajador, pero que la mayor protección del trabajador es que tenga trabajo. Si el trabajador sin trabajo no le sirve mucho toda esta regla de que tienden o pueden caer en un paternalismo de sobreproteger y sobreregular, y no dar este espacio, de nuevo, dentro de ciertas reglas básicas y un contexto, pero que permita a las empresas y los trabajadores en su conjunto llegar a acuerdos que sean beneficiosos para los dos y como sistema que permita a las empresas crecer y dar más trabajo formal, que es lo que hoy en día nos pena de forma muy, muy grave.
Qué bueno que lo recordaste, el tema del desempleo, partimos con eso, pero se nos suele olvidar, y además la izquierda lo tiene totalmente borrado. Incluso alguno de representante de ese sector dijo en algún minuto que el alto le preguntaron, oye, pero con todas estas leyes que ustedes han impulsado, el desempleo está altísimo. Y dijo textualmente, y me tengo que buscar quién fue, que era como un costo hundido, como que era parte de el costo de tener tantos beneficios laborales. Pero, oye, el mejor beneficio que tú puedes tener es tener pega. Cuando tú tienes esta cantidad de desempleados, ninguna de estas cosas importa. Pero sí, bueno, no,
el mejor programa social es tener pega, básicamente. Exactamente. Para salir adelante solo, sin la dependencia del Estado.
Oye, teníamos un super chat sin texto de nada. Geraldine. Muchas gracias, Geraldine.
2.500 pesos.
Sí, su like es mi sueldo y el super chat es el sobresueldo. No se les olvide el like y quiero leer la encuesta. Gracias por haber contestado a pesar de los goles y a pesar de todo, estar ahí. Y si no lo pudieron ver entero, ustedes lo pueden ver en YouTube, así no aumentan las visitas.
La tía Mándaselo. Maida lo va a dejar anclado a su Twitter para que lo vean después.
Lo tengo botado. Twitter está llorando, Twitter. La tarde está llorando, el Twitter está llorando y es por mí. Oye, ¿crees que durante esta jornada el Senado aprobará la mega reforma? Sí, por el mínimo de votos ganó con un 85%. Las otras alternativas eran por amplia mayoría, que 3%, y no. Un 12% de nuestros encuestados dice que no se va a aprobar. Esperemos que estén súper mega equivocados. Michelle Lavé, Andrés Alessandri, Ricky Delgado, muchas gracias por haber estado hoy día acá y muchas gracias a todo nuestro público de la radio, de YouTube, de todas nuestras plataformas.
Cuídense de la lluvia.
Sí, pues sí. Cuídense de la lluvia. ¿De veras? ¿Se lo viene el fin de semana largo?
Recuerden.
Cuídense, claro.
Preparar su mochila de emergencia.
Con el kit de emergencia, que me tienen hasta la corona con el kit de emergencia. Sigan aquí con Enfoque Público en Radio Agricultura. Chao, chao, que lo pasen bien.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.